Saludos, cibernautas de Proceso Digital y Departamento 19. Bienvenidos a este espacio podcast para conversar con Lester Ramírez. Él es analista político y vamos a hablar de la situación que pasa en el país, de todo este agitamiento político y cómo ha hecho que la gente se exprese en las calles, en el estadio, usando las calles, usando los puentes. Lester, bienvenido.
Muchas gracias, Verónica. Estamos en la víspera del proceso primario y esto se va a calentar bastante, pero yo le estoy apostando a que este proceso electoral no sea violento. Creo que debemos mandar mensajes, los que tenemos la capacidad y la oportunidad de generar opinión, de mandar mensajes de paz y de certidumbre, que es lo que ocupamos en el país. Honduras, sea quien llegue en el 2026 al gobierno, va a tener un país muy complicado. Posiblemente vamos a tener que devaluar el lempira, vamos a tener un problema muy grande con la transición política, con el tema energético. Es decir, tenemos que ya empezar como sociedad, pero también como partidos políticos, a únicamente ver la competencia electoral como una riña entre bandos y ver realmente quién propone medidas, quién propone soluciones y también cómo después de un proceso electoral todos se pueden sentar en la mesa y buscar la gobernabilidad del país, porque sin duda alguna creo que estos 4 años que hemos tenido hemos perdido grandes oportunidades de poder llegar a un país más reconciliado y con mayor oportunidades para las personas. Entonces va a ser un país 2026 muy complicado y esperemos que los políticos hagan la lectura bien.
Por lo pronto ya está aprobado el presupuesto para las elecciones, ya eso es un avance.
Eso es un avance, pero es un avance para los partidos políticos, porque este dinero de los 1,400,000 lempiras por ahí, ese es para financiar sus campañas primarias, para movilizar las personas a las mesas, para capacitar al personal de los partidos políticos. O sea, ese dinero no va a beneficiar más que a los partidos políticos. Y yo creo que ese dinero sale de nuestros bolsillos, trae de nuestros impuestos. Yo creo que para el proceso general tenemos que ver un mejoramiento de la calidad de las propuestas y de la calidad de las campañas también, ¿verdad? El tema del narco, del financiamiento político, sin duda alguna que va a estar generando bastante ruido, ¿no?
Y aunque hay instituciones que apuestan a que esta vez va a ser diferente, la Unidad de Política Limpia dice que ha estado supervisando antes y que va a estar más rigurosa durante y después. ¿Qué expectativa tienes?
Yo, para serle franco, tengo muy pocas expectativas de la Unidad de Política Limpia sin el apoyo de la cooperación internacional y sin el apoyo de medios de comunicación y de grupos de sociedad civil y de academia claves. Yo creo que la Unidad de Política Limpia, si hacemos memoria, fue creada a regañadientes. Fue producto del trabajo de la MASI. Fue como reacción o respuesta al escándalo de corrupción del Seguro Social. En otras palabras, si los políticos no hubiesen tenido la obligación de crear la Unidad de Política Limpia, hoy en día no existiera ni la ley ni la Unidad de Política Limpia. Entonces, nace como una manera para apaciguar ¿no? algunas demandas que habían y algunas deudas que habían ahí, pero si usted ve desde ese entonces a lo que hay hoy, ha sido una Unidad de Política Limpia muy débil, muy poco presupuesto. El talento humano no es el que uno esperaría de personas que sepan acceder al sistema financiero o que hagan investigaciones más a profundidad o puedan investigar el lavado de activos o todo esto. Entonces, es muy difícil con las herramientas que tenemos y los recursos para que la Unidad de Política Limpia realmente pueda decir de que va a poder contribuir efectivamente, ¿no? Yo creo que es un proceso que se está desarrollando todavía, pero para mí hace falta ese compromiso político de utilizar la Unidad Política Limpia como una instancia totalmente independiente, técnicamente funcional y con la autonomía necesaria. Y eso viene del Congreso Nacional y también viene de los dueños de los partidos políticos, ¿no?
Y Lester, ya para concluir, esta práctica que se hizo, este primer ensayo de una marcha de las antorchas, ¿cree que vaya a suceder lo mismo que en su primera oportunidad en Honduras, que venga el voto de castigo?
El voto de castigo viene incluso aún antes del escándalo del narcovideo. En América Latina, en los últimos 4 años, los procesos presidenciales, de los 15 que han habido, 16, 3 han sido voto de castigo. Es decir, que estamos en un contexto de una constante alternancia entre gobiernos de izquierda y derecha. Un elemento clave fue los efectos que produjo el COVID en los gobiernos, que no todos los gobiernos que estaban, o todos los partidos en gobierno que estaban durante el COVID, no pudieron reelegirse en el poder, si se puede decir así, y no vacaron y entraron nuevos partidos políticos, a excepción de Venezuela, El Salvador y Nicaragua, ¿no? Pero la gran mayoría de los gobiernos cambiaron, incluso el nuestro con el Partido Nacional y el Partido Liberal. En otras palabras, el voto de castigo hoy en día es la regla y el voto de, se puede decir, de confianza es la excepción.
Gracias, Lester, y a ustedes, gracias por estar pendientes de estos espacios podcast de Proceso Digital y Departamento 19. Les invito a que sigan pendientes para una próxima emisión.